Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde COPE, la tarde de este Día Mundial de la Radio. Y más allá de los parabienes, los deseos, los recuerdos, ¿sabes qué? Bueno, pues que tal día como hoy, pensamos en la radio que nos gusta. Y la que nos gusta hacer, más y mejor. La radio que sacamos fuera del estudio. En un colegio, un hospital, un centro de acogida, en Cáritas, en Teruel, a donde vamos mañana. La radio con ruido. Con el ruido de los helicópteros, de la guerra. El ruido de África, de la frontera de entre México y Estados Unidos. El sonido de los inmigrantes y de las olas del Mediterráneo, que vamos a surcar, por cierto, el próximo fin de semana. Prepárate, ¿eh? El programa del lunes 20 va a ser tela, porque ya nos estamos atando las botas, estamos cargando la mochila. La radio que nos gusta es la que nos hace llorar y reír en un pit-pass. La que hacemos aquí en la tarde, pero con un matiz. Queremos hacerla mejor todavía. Te completo el panorama del día con la dosis diaria de juzgados, unos padres que siguen luchando y un héroe. En los juzgados hoy se nos acumulan los protagonistas: Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Ana Mato y el presidente de Murcia, Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Primer protagonista, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La Audiencia Nacional ha ordenado investigar al que fuera gobernador del Banco de España. Según el auto del juez, junto a la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ordóñez autorizó la operación de salida a bolsa de Bankia, pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España sobre la inviabilidad del grupo. Segunda protagonista, Ana Mato, la exministra, ha declarado en el juicio de la Gürtel y ha asegurado que los regalos que recibió por parte de la trama, ya sabes, fiestas infantiles, viajes, coches, eran para su marido y no para ella. Y el tercer protagonista del día, Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia. Un juez le acusa de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama de la Púnica en esta comunidad autónoma. Él lo niega todo.
Los padres que siguen luchando son los de Marta del Castillo. Tratan de encontrar todavía el cuerpo de su hija, Elena Grandal.
Sí, la nueva búsqueda en el Guadalquivir debería haber comenzado hoy, pero el tiempo no lo ha permitido. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la búsqueda de los restos de Marta, asesinada en 2009 cuando tenía 17 años, van a comenzar de inmediato y que dependen de aspectos técnicos que corresponden a la policía, sobre todo relacionado con eso, con las condiciones meteorológicas. Y es que se trata de una búsqueda subacuática en la dársena del Guadalquivir. El cuerpo de la joven ya fue buscado en otra zona del río, a su paso por Sevilla, también en un vertedero de basuras y en una finca agrícola próxima a la ciudad, todo siguiendo las diferentes versiones dadas por Javier Carcaño, condenado por el asesinato de Marta. Los padres de la joven no pierden la esperanza.
Y el héroe, un chavalín de 16 años que ha rescatado a una niña de un coche incendiado durante los disturbios en París. Paloma Serrano.
Pues sí, no podemos olvidarnos de la situación que se vive en algunos suburbios de París tras la agresión y violación a un joven negro por parte de varios policías. En Bobigny, al norte de la capital francesa, anoche se celebraba una manifestación pacífica al inicio que acabó con varios incidentes. Algunos individuos comenzaron a lanzar cócteles Molotov a los agentes de policía y se incendiaron varios vehículos. Emmanuel Tula es un chaval, como decías, de 16 años, que participaba en una de esas manifestaciones y que cuando comenzó el jaleo tuvo que rescatar a una niña que se había quedado atrapada en un vehículo al que los manifestantes habían prendido fuego. El chico vio cómo el vehículo que se incendiaba y cómo una mujer salía del interior con un bebé. Pero al acercarse al coche vio cómo dentro atrapada quedaba una niña de unos 5 o 6 años. Así que decidió entrar en el vehículo, en el coche, y aunque según como nos ha contado, le temblaban las piernas, cogió a la pequeña, le quitó el cinturón de seguridad y la sacó en brazos. Todo un héroe que ha salvado la vida de esta pequeñaja.
Todo un héroe en medio de una panda de bestias que queman un coche con
sin
la madre,
dentro,
el bebé y la niña
dentro.
Hay que ser hijo de perra. Más historias. En esta tarde de COPE, en 25 minutos, te contamos, por ejemplo, Rubén.
Que España ya tiene representante en Eurovisión, va a ser Manel Navarro, pero la gala en la que ha sido elegido va a pasar a la historia por acabar siendo un espectáculo lamentable. No se veía nada igual desde John Cobra. Y es que el ganador se anunció entre abucheos y gritos de tongo. Y claro, el muchacho le dedicó un corte de mangas al público. Vamos a hablar de ello.
Menudo espectáculo. Elena.
Bueno, pues vamos a hablar también de otra ceremonia mucho más tranquila, sin abucheos ni cortes de mangas. Ha sido esta madrugada los Grammy. Adele, David Bowie, Beyoncé, embarazadísima y disfrazada de no sabemos muy bien qué, han sido los grandes protagonistas. Te vamos a contar qué pasó.
¿Palo?
Y vamos a aprender cuántos alimentos tiramos a la basura de cada día, qué podemos hacer. Bueno, pues en unos minutos nos lo va a contar Eugenio López, que es un misionero, que colabora con Manos Unidas en Mozambique y nos va a explicar cómo se vive en esa zona.
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es semana de Liga de Campeones. Vuelve la Champions con los partidos de octavos de final. Recordemos que en la Liga por arriba han ganado los cinco primeros. Ganó el Madrid, ganó el Barça, ganó el Sevilla, ganó el Atlético de Madrid en los últimos minutos ayer al Celta, ganó la Real Sociedad, esos cinco siguen igual, y por abajo se aprieta la zona del descenso porque la victoria del Sporting en Leganés mete al Leganés de lleno en la lucha por evitar el descenso. Pero es semana de Champions, mañana juega el Barça, el miércoles juega el Madrid. Son partidos de octavos de final. Esta semana, insisto, juega el Barça y el Madrid. La que viene juega el Atlético y el Sevilla. El partido de mañana es un gran partido en París. París Saint-Germain contra el Barcelona. Allí están ya los enviados especiales de la cadena COPE. Vamos a conocer noticias de los dos equipos en el seguimiento del Barcelona. Manolo Oliveros.
Sí, señor. Sol en París, 10 grados de temperatura, y el Barça, que ha aterrizado hacia las 12 y 20 y que se encuentra descansando en el exclusivo hotel Molitor, escasos 100 metros del Parque de los Príncipes, en cuya piscina trabajó de socorrista el mítico Tarzán. El Barcelona se ha quedado en casa Mascherano y Aleix Vidal. El grupo de Luis Enrique con 21 jugadores entrenará en el Parque de los Príncipes a partir de las 7 de la tarde con dos chavales del B, Nili y Aleñá. Antes, rueda de prensa de André Gómez y Luis Enrique. Mañana, el equipo de gala en el que se puede colar André Gómez en lugar de Rakitic.
En el seguimiento durante toda la mañana del Paris Saint-Germain, con las noticias que tiene el equipo francés, Elena Condis.
Tiene la baja segura de Thiago Motta por sanción y la duda de Pastore, que ya entrenó viernes y sábado, hoy volverá a ejercitarse a las 4 con el equipo y podría recibir el alta. El PSG llega en un buen momento, con Cavani enchufadísimo, lleva 33 goles y Emery pudo dar descanso a Thiago Silva, Matuidi y Draxler en la goleada 0-3 al Burdeos. Además, reaparecieron Trapp y Berratti y ha recuperado. Hay una y Emery, el Barça no se le da nada bien, en 23 partidos solo una victoria, pero el técnico no les tiene ningún miedo.
Yo trabajo sobre los momentos y sobre escribir nuevos partidos, nuevas historias, nuevas ilusiones, y esas los vivo con el PSG, y no nos sentimos inferiores a nadie, y tenemos jugadores muy importantes que crecen en el PSG, que quieren crecer con el PSG y quieren también realizar una bella historia profesional, tanto individual como colectiva, con el PSG.
Este es el partido de mañana. El del miércoles es otro gran partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid-Nápoles. Vamos a conocer las noticias del Real Madrid. Hay una duda, porque esta mañana ha tenido algún problema Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel Díaz.
Sí, arrastra un golpe el portugués de su partido en Pamplona, en la rodilla derecha. Hoy no ha saltado al césped, pero en principio no peligra su presencia el próximo miércoles sobre el césped del Bernabéu. Recordemos que Zidane va a recuperar a Toni Kroos. Se perdió la última jornada de Liga por sanción y sobre el papel recuperará el 4-3-3 tradicional con Carvajal de lateral derecho y con Lucas Vázquez jugando arriba. Bale sigue entrenándose con el equipo, pero no va a ser convocado. Esta mañana el presidente Florentino Pérez ha homenajeado a Sergio Ramos, que cumplió 500 partidos oficiales el pasado fin de semana en Pamplona. Le ha entregado una camiseta conmemorativa en la sala de juntas del Estadio Santiago Bernabéu.
Ahora escuchamos algo de Sergio Ramos en el seguimiento del Nápoles. Durante su estancia en Madrid va a estar Melchor Ruiz. Noticias del equipo italiano, Melchor.
El Nápoles entrena esta misma hora en Italia. Los italianos son terceros en Liga y vienen de ganar Génova en la última jornada 2-0 y llegan en un gran momento de juego, convencidos de ponerse lo difícil el miércoles al Real Madrid. Sarri recupera a Callejón para la Champions tras perderse el último partido de Liga por sanción. El equipo entrenará mañana por la mañana a las 11 menos cuarto en Italia para viajar posteriormente a Madrid y dar rueda de prensa a las 7 en el Estadio Santiago Bernabéu, donde comparecerán, además del técnico, los jugadores españoles Albiol y Callejón.
Por cierto, que a esta hora, sobre esta hora, se espera la llegada de Diego Armando Maradona al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez en Madrid para presenciar el partido y acompañar al Nápoles. Este es Sergio Ramos en el homenaje que le ha hecho el club por sus 500 partidos con la camiseta blanca.
Tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles, de encarar un partido ante un grandísimo rival como el Nápoles, que atraviesa también una racha muy buena, y vamos a intentar pues hacer un partido serio, intentar mantener la portería cero aquí en casa para ir con ventaja al partido de vuelta y por encima de todo pues intentar ganar.
La Liga de Campeones. Y ahora la Liga. Han ganado los cinco primeros durante el fin de semana. Real Madrid 49 puntos y dos partidos menos. Barcelona 48, Sevilla 46 y Atlético 42. Ganó estos tres puntos en los minutos finales.
Gavi para Correa. Correa la pone dentro del área. ¡Gol de Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo que nunca deja de creer! ¡En dos minutos le da la vuelta a un partido loco! ¡Griezmann! Griezmann, que no había aparecido.
Atlético 3, Celta 2, ganó con apuros el Atlético, Antonio Ruiz.
Sí, rescató su corazón de 3 puntos de oro que le sirve para, por ejemplo, mantener la plaza de Champions, que la habría perdido en caso de la derrota ayer en el Calderón. Así que felicidad absoluta en las huestes rojiblancas. Y en la factura del partido, 2 lesiones. Juanfran tiene una contractura pendiente todavía de pasar pruebas médicas que verifiquen el grado de gravedad. Saúl se retiró también por una molestia, pero felizmente no tiene nada serio. Y Griezmann, uno de los goleadores, al final del partido estaba contento.
Lo dimos la vuelta porque somos un equipo, un grupo que lo va a dar todo siempre, en cada minuto, y lo hemos visto hoy. Y gracias a los que entraron también hemos podido dar la vuelta y nos vamos con 3 puntos.
De este partido destaca un asunto. Había marcado un golazo Fernando Torres, el 1-0, y dispuso el Atlético de un penalti para ponerse 2-0 en el marcador.
Carrasco dentro del área, caracolea, se da la vuelta, Carrasco. ¡Penalti! ¡A ver quién lo tira! Porque el Atlético de Madrid tiene un problema horrible con... Fernando Torres delante de la pelota. Tiempo de juego, cadena COPE. ¡Torres al palo!
Luis Munilla, ¿qué le pasa al Atlético con los penaltis?
Bueno, le pasa que lo de pena máxima le viene al pelo porque le traen por la calle de la amargura. Con el fallo de ayer de Torres, el Atlético esta temporada ha lanzado 9 penaltis y solamente ha metido 3. Se lleva la palma Griezmann con 3 tirados, 3 fallados. Y lo curioso es que no se ha aislado, porque anoche apuntaba Pedro Martín que el Atlético es el equipo que más penaltis ha fallado en la historia de la Liga. Casi 1 de cada 3 lanzados. Así que Simeone está a mitad de camino entre la desesperación y la resignación.
Yo digo, lo bueno que seríamos si haríamos los goles de penal, porque tendríamos obviamente mucha más tranquilidad. Pero bueno, nada, es parte del juego. La gente a veces escucho y comenta, no, hay que entrenarlo. Y los penales es difícil entrenarlo, porque salvo que llamemos a 30.000 personas, 40.000 personas para que estén detrás del arco, cuando uno va a patear, no se representa la misma situación.
Antes de esta victoria del Atlético, ganó el Sevilla, lo hizo en Las Palmas de Gran Canaria.
Se va Correa, a ver si marca ahora o no. ¡Gol!
Ahora, Correa. ¿Ves? Cuando
¡gol!
Uno así.
1-0, minuto 80, se trajo Víctor Fernández los 3 puntos de un campo muy difícil, el Sevilla.
Sí, muy difícil. El Sevilla pasó ayer muchos apuros para ganar en Las Palmas. Los cambios del profesor Sampaoli en la segunda parte permitieron que el equipo cambiase la imagen y amarrase una sufrida victoria que consolida el Sevilla en el tercer puesto. Un triunfo que además permite mantener la diferencia con la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Sampaoli estaba lógicamente contento, pero no ocultaba todo lo que había sufrido.
Un par de asuntos más de fichajes. El que van a escuchar es Aleix Vidal, lesionado el sábado en Vitoria, luxación de tobillo después de la operación.
Daros las gracias a todo el mundo por el apoyo que me habéis dado durante ayer y hoy. Y nada, son cosas del fútbol. Que uno no se espera, pero bueno.
Es una lesión de larga duración. La pregunta, Anaïs Martí, es si el Barça va a hacer el esfuerzo para cubrir ese puesto, el lateral derecho.
El Barça no descarta fichar a un recambio para sustituir a Aleix Vidal, que estará 5 meses de baja. Eso sí, también saben que el mercado es complicado y que no ofrece grandes posibilidades. En los próximos días deben meditar las opciones que tienen, entre ellas contar con los laterales del filial y tomar una decisión.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Mi querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro
de tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation that Excites.
Es semana también de Europa League. El Celta va a jugar el jueves en Balaídos contra el Shakhtar Donetsk. Este que van a escuchar es Abel Caballero, el alcalde de Vigo, anunciando cómo está el estadio.
El próximo jueves, 16, el Celta-Shakhtar se celebrará con toda la seguridad, porque se hizo una correcta reparación de los desperfectos y se mejoraron notablemente las condiciones del entorno de aquella zona, que con el viento se habían debilitado.
Más cosas de la Liga. Se jugó el Villarreal 1, Málaga 1. Ganaba 0-1 el Málaga y reclama este penalti.
Polémica arbitral en Villarreal.
Para mí hay penalti clarísimo.
Para mí también.
Para mí también. Charles agarrón clarísimo, tiene toda la razón de protestar. Está endemoniado el Málaga, razón tiene.
Para mí clarísimo, penalti era para rematar.
COPE, Málaga, Javier Bautista están muy enfadados con los árbitros.
El Málaga y el malaguismo tienen hoy, Corro, un tremendo enfado tras el arbitraje de ayer de Vicandi Garrido al no señalar un clarísimo agarrón de Triguero sobre Charles en el área del Villarreal. En el vestuario entienden que decidió el encuentro y el Málaga va a enviar hoy una queja formal a la Liga y al Comité Técnico de Árbitros. Ayer pidieron respeto a lo que entienden una cadena de fallos en contra en los últimos partidos. Y fíjate, tal es la indignación que Charles ayer prefirió morderse la lengua y evitar así una multa.
Ya sé que el Villarreal es un equipazo que en su casa es muy fuerte, pero creo que no nos pita un penalti clarísimo. Después, la próxima jugada, pita un penalti, que no es. Y después aquí, una expulsión que creo que, no sé. Si uno habla, no puede hablar. Si uno no habla, que nos multan, que nos hacen de todo. Pero bueno, jugando así de esta manera, creo que ganaremos lo más rápido posible, ¿no?
Un paso por Valencia, después del Betis 0, Valencia 0. Nos quedaba saber, Rafa Villarejo, cuál era el alcance de la lesión de Santi Mina.
Se ha hecho las pruebas esta mañana, esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, grado 1-2, así que se pierde entre 3 y 4 semanas de competición, justo cuando se había hecho con la titularidad y empezaba a haber portería. La lesión de Mina y la ya conocida de Rodrigo Moreno dejan a Simone Sassa como único punta, así que es la hora del italiano, que ya ha jugado, ojo, 4 partidos de los 10 que tiene que disputar para que el Valencia esté obligado a ejecutar la opción de compra a la Juve por 16 millones.
Atentos a la zona de descenso, el Valencia tiene 20 puntos y un partido menos, el Deportivo tiene 19, el Leganés tiene 18 y el Sporting tiene 16, que es el primer equipo que ocupa puesto de descenso. El Sporting mete de lleno en la pelea por evitar el descenso al Leganés con estos goles.
La jugada de estrategia, el balón atrás para Carella. ¡Gol!
Se la ha tragado. Se la ha comido.
¡Anda!
Carlos Llamas, vuelve la ilusión al Sporting.
Por fin un lunes feliz para el Sporting. Segunda victoria en los últimos 20 partidos, que se dice pronto. Triunfo fuera de casa un año y 12 días después. Primeros 3 puntos con Rubi en el banquillo y la permanencia se pone, como dices tú, solamente a 2 puntos. El equipo estuvo ordenado en Butarque y fue el día de Burgui que entró en la segunda parte y revolucionó el encuentro. Esta mañana en Mareo Corro ha habido rostros por fin de cierto alivio.
Está a 2 puntos del descenso el Leganés. Vamos a saber si están preocupados, me imagino que sí, por la situación. Santi Duque.
La terrible racha de los pepineros con 5 puntos de los últimos 30 y una victoria en los últimos 15 partidos ha hecho que los blanquiazules hayan perdido el colchón con los equipos del descenso y que se asomen por primera vez a unas plazas que no han ocupado en toda la temporada. En el vestuario, pese al disgusto por la derrota de ayer y por la racha, están convencidos de que van a sacar la situación adelante y salvar la categoría.
Están en puestos de descenso junto al Sporting, el Osasuna con 10 y el Granada con 13, que hoy tiene la oportunidad de sumar 3 puntos más en el partido que le enfrenta en Ipurúa al Eibar, Óscar y medio.
Eso es, el Granada busca encadenar 2 victorias consecutivas por primera vez esta temporada y acercarse a tan solo 2 puntos de la salvación. Lucas Alcaraz cuenta con la baja de Saunier en el eje de la defensa, ha citado por primera vez a su último fichaje en el mercado de invierno, el ganés Huacaso, y el Eibar afronta este choque en un gran momento después de 2 victorias consecutivas en esta segunda vuelta. Poco a poco, además, comienza a aligerarse la enfermería ibarresa. Mendilibar recupera para la ocasión a Nano y a Luna. Siguen lesionados con problemas físicos Riesgo, Yunca, Gálvez y Quique García. Que entradas desde 10 euros, espera mucho viento, la cita 9 menos cuarto en Ipurúa con arbitraje de Mateu Lau.
Vamos con las cosas de segunda, caso Zozulia. Ayer se jugaba el partido Mallorca-Rayo, terminó 2-1 el partido, pero antes así recibía una parte de la afición de Mallorca al autobús del Rayo. Zozulia sigue en Sevilla, Escalera, ¿hay noticias para el día de hoy?
Pues sí, porque a las 5 hay fijada una rueda de prensa de José Lorenzo, el representante de Zozulia, para aclarar el futuro del jugador, que es que hoy se ha vuelto a ejercitar con el Betis. A esta hora no se descarta ninguna posibilidad, incluso tampoco se descarta que el delantero se entrene con el Rayo.
La cita es a las 5 de la tarde. Por cierto, que la Federación de Fútbol de Ucrania ofrece a Zozulia un cargo en la ejecutiva por su patriotismo. Vamos a hacer el resumen de lo que ha pasado en la segunda división, cómo fue la jornada en la tarde-noche de ayer, Javier Pascual.
El Levante ha dado otro paso hacia el ascenso. Tras su triunfo por la mínima en Zaragoza, en la zona alta, el Girona no pudo pasar del empate en Almería, mientras que Getafe y Oviedo consolidan sus opciones de ascenso tras sus victorias frente al Cádiz y Mirandés, respectivamente. Mientras que en el Zorrilla, empate a cero entre Valladolid y Tenerife, y el Numancia se acerca al playoff tras conseguir su tercer triunfo consecutivo frente al Reus por abajo y importante victoria del Mallorca sobre el Rayo, que le ayuda a salir del descenso, posición que ahora ocupa el Córdoba tras caer contra el Huesca, que acompaña a Almería, Mirandés y Nástic.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Ya es San Valentín? Yeah.
Pero no tengo su regalo.
Salvado. Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Noticias en el baloncesto, como hacemos todos los lunes, buscamos el repaso a la jornada de la Liga ACB. Director de COPE Showtime, Albert Díez.
Y lo más destacado, Corro, de la jornada previa a la Copa es la derrota del líder, el Real Madrid, en Málaga. El Unicaja, con el 82-78, ha cortado la racha de 11 triunfos seguidos de los blancos. Eso aprieta la clasificación. Entre el primero, que es el Real Madrid, y el quinto, Baskonia, solo hay una victoria. De los participantes en la Copa del Rey, descansó el Moravanca Andorra y hubo 2 duelos directos. Perdieron el Madrid y el Herbalife Gran Canaria en el derbi en Tenerife. Sigue colista el ICE Lehmann Resa, y Adam Hanga, de Baskonia, que jugó con los colores del Alavés, es el MVP de la jornada número 21.
El jueves comienza la Copa del Rey en Vitoria. Por cierto, que ayer, y felicitamos al Perfumerías Avenida, ganó la Copa de la Reina al Girona 80-76. Acudimos al Parra Center para saber qué han hecho los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pleno de victorias para los nuestros en la pasada madrugada. Ricky Rubio consiguió un doble-doble con 17 puntos y 11 asistencias, a los que sumó 6 rebotes en el triunfo de Minnesota ante los Bulls. Mirotic, al igual que Butler y Wade, no participó en el partido para los de Chicago. Además, Billy Hernán Gómez volvió a ser titular con los Knicks. Anotó 12 puntos y capturó 9 rebotes para que los de la Gran Manzana protagonizaran la sorpresa de la noche al ganar a los Spurs. Billy está en boca de todos y hay que estar atentos a los próximos días, porque podría sustituir a Joel Embiid, tocado de la rodilla, y participar en el Rising Star del fin de semana de las estrellas.
Tenis, Ángel García, recordamos la derrota de España en la Copa Federación.
Que acabó el sábado con empate a 1, pero eso sí, las derrotas de Garbiñe Muguruza, Clara, ante Pliskova, y de Lara Roarena el domingo nos dejaron eliminadas. Así que hay que jugar el playoff por la permanencia. Corro, será del 22 al 23 de abril. Y ojo, España no es cabeza de serie, así que se enfrentará a Francia, Rusia, Alemania u Holanda. Una de esas 4 selecciones será la que tengamos que ganar para mantenernos en el grupo mundial.
España perdió contra la potente República Checa. Ha estado Eri Frade con Alberto Contador en la presentación de los equipos de la Fundación Alberto Contador.
Antes de poner rumbo a la Ruta del Sol, que arrancará el miércoles en el Rincón de la Victoria, que va a suponer el inicio de la nueva etapa de Contador en el Trek Segafredo, esta vez no ha querido hablar de su fecha de caducidad, y sí mucho de la ilusión que le está generando la seriedad de su nuevo equipo. Y como deseo, que sean las piernas las que digan hasta dónde tiene que llegar.
Eso es lo que pido, ¿no? Que me respete este año, pues las caídas. Hay veces que las caídas vienen y hay veces que en cambio las salvas todas. Espero que este año pues no tenga contrapiés, y es eso, como bien dices, que dependa única y exclusivamente de mi rendimiento. Y estoy ilusionado, los datos la verdad que son realmente buenos, me ilusionan, y bueno, vamos a ver qué tal va la temporada.
Noticias en la Fórmula 1. La semana que viene vamos a conocer cómo es el coche de Fernando Alonso, y Carlos Miquel cuenta historias de Fernando Alonso.
Sí, le queda muy poco ya de preparación en la concentración que está haciendo en altura en los Alpes Dolomitas. Fernando Alonso, le queda muy poco tiempo porque el jueves estará en la fábrica de McLaren para trabajar en el simulador y para asistir a las primeras reuniones. Un Fernando Alonso que ha contado en una charla de Instagram que durante el mes de enero rodó 1.500 kilómetros en bicicleta, 170 kilómetros corriendo, más natación, más trabajo muscular y trabajo en el cuello. En fin, cuando empiece la temporada será mucho más flojo el trabajo, pero eso sí, no ha cambiado en absoluto lo de los últimos 16 años. Lo escuchamos.
Es complicado, pero bueno, como digo, después de 16 años de carrera, pues es todo más o menos repetir las mismas cosas, saber las que funcionan.
Muy bien, esto es lo esencial. Expósito en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. El sonido corresponde a la conversación que mantuvieron anoche Antonio Ruiz, Juanma Castaño, en el partidazo con Yannick Carrasco, clave en la victoria del Atlético 3-2 sobre el Celta.
¿Es el mejor gol que has metido así en fútbol profesional?
No sé, mejor, depende lo que es mejor, más importante.
Bueno, el que más te haya gustado a ti. El que más te haya gustado a ti.
Sí, un gol bonito, vamos a decirlo.
Vale. Es bonito, pero te cuesta decir, es que es impresionante. O sea, es que cuando tú le pegas, cuando sale de la bota, ¿ya sabes que va dentro?
Sí, cuando le he cogido, vi la pelota irse y le he visto dentro. Fue rápido.
Bueno, ha sido la clave. Ese gol es el gol de la remontada, porque evidentemente luego el 3-2 es importantísimo, pero vamos, que el que ha despertado, el que ha resucitado al equipo es tu gol, ha llegado en un momento absolutamente clave.
Sí, de verdad, como dijiste, cuando empatamos siempre un gol importante, da igual como el gol, es siempre importante, y que después hemos ganado todavía mucho mejor.
¿Pero qué os pasa que solo reaccionáis cuando vais perdiendo en el marcador? Exactamente igual que en la eliminatoria contra el Barça.
No, cuando al principio del partido hemos tenido varias ocasiones y todo, y no podemos marcar, y bueno, el otro equipo marcó los dos goles, y los otros le hemos hecho muy bien para ganar el partido.
Lo del enfado que tuviste el día del cambio, hace dos semanas, cuando te viste en las imágenes, ¿tú mismo sabes que no estuviste bien o no?
Sí, son cosas para mí, ¿sabes? Un jugador cuando la cosa no sale bien, entonces un jugador se cabrea, y por eso que cuando se cabrea con su mismo, puede llegar más lejos.
¿Le pediste perdón a los compañeros o a Simeone por esas imágenes?
Perdón, no sé, porque son cosas mías, ¿sabes?
Llegar al banquillo, darle una patada a una botella de agua, casi darle a un compañero, en fin.
Pero eso ya hemos hablado con el grupo y he pedido perdón como tú dijiste, ya son cosas que pasan, que cuando hay cosas que no va bien y puede pasar.
Muy bien.
Pero ya No se tiene que repetir cada semana.
James Dean, Yannick Carrasco, que ha tenido algunos episodios rebeldes en los últimos tiempos. Bueno, es fundamental para que vaya bien la vida en el Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta tiene que ver, Carlos Ganga, con algo que pasó ayer y viene pasando toda la temporada.
Ayer volvió a fallar un penalti el Atlético, fue Torres, así que hoy en @deportescope te preguntamos quién debe tirar los penaltis en el Atleti. Damos cuatro opciones: Griezmann, Torres, Gavi o Gameiro. Pues tenemos más de 3.200 votos y hay dos jugadores muy destacados, con el 38% Gavi y con el 35% Griezmann.
O sea, que la gente quiere que los tire el capitán. Veremos quién tira el próximo. Ayer se lo hicieron a Carrasco, lo quería tirar Carrasco, pero dijo Torres, es para mí, y lo tiró al larguero. Los lunes son un día maravilloso porque descubrimos qué quiere descubrir Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien.
Siempre estás bien, siempre estás bien. Bueno, a ver, ¿qué reto planteas esta semana?
Bueno, pues como hay una eliminatoria entre un equipo madrileño y un equipo italiano,
sí,
pues se me ha ocurrido la original idea,
sí,
de que los oyentes en esta semana se encarguen de encontrar un monumento italiano.
Un monumento italiano.
Que no es Sofía Loren.
Ni Mónica Bellucci, ¿no?
Ni Mónica Bellucci, no. Vale. Es un monumento de verdad, o sea, de
monumento, sí, monumento, vamos, de piedra. Monumento. La sí, pista, sí, sí, la pista, venga.
De pista, pista. A ver, es un monumento que seguramente habrán visto muchos de los seguidores del Nápoles que vengan esta semana a Madrid. Es patrimonio de la humanidad, no está en Roma y tiene mucho que ver con la Puerta de Alcalá.
Hombre, da muchas pistas. Mañana otra más con el hashtag Reto Pedrito, si saben ya qué es. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Bueno, enseguida, Nápoles-Real Madrid.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. ¿Te puedes imaginar los cuatro de COPE? Herrera, Del Olmo, Gabilondo y José María García, que han estado esta mañana en Herrera, en COPE, hablando del futuro de las ondas en este Día Mundial de la Radio. No os habéis perdido la entrevista, se puede volver a escuchar en cope.es. Nos dice Isabel que son historia de nuestra España en estado puro. Teresa, una fotografía digna de ser conservada. Carlos, programa para la historia radiofónica española, a guardar en nuestras fonotecas. Gracias. Mar, espectacular programa hoy y emotivo recuerdo a Antonio Herrero, con quien descubrí la radio. Y Berta, que nos cuenta que lo bueno de ponerse mala cuando era niña era escuchar desde la cama la sintonía y la voz de Luis del Olmo.
Mañana es San Valentín y Google ya se ha encargado de recordarlo por si andábamos despistados. La imagen de la portada del buscador la protagonizan dos pangolines enamorados. ¿Eso qué?
Ay, pangolines, son mamíferos con escamas y están en peligro de extinción.
Esos son pangolines.
Sí, esos son pangolines. Habitan en África y Asia. El caso es que son una especie solitaria, viven solos y únicamente se juntan para reproducirse. Ya está, normalmente tienen una sola cría a lo largo de su vida. Tanto su carne como sus escamas son apreciadas en el mercado negro, sobre todo en China. Así que Google ha aprovechado esta fecha de los enamorados para presentarnos a esta especie y denunciar la realidad que viven. Si pinchamos en este doodle de Google, podremos jugar a un juego típico Sonic o Super Mario y pasar varias pantallas. El protagonista es un pangolín.
Pues ha muerto este que canta, Al Jarreau, ícono de jazz, de las series, de la tele, de todo.
Tenía 76 años, se ha anunciado su fallecimiento a través de su cuenta de Facebook. Hace unos meses había cancelado su gira por agotamiento, tenía problemas respiratorios y cardíacos. Las últimas semanas las había pasado ingresado en un hospital.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp mensajes de voz el 607 15 0602. Bueno, así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. España ya tiene representante para Eurovisión 2017. Es este que suena. Pues se llama así, Do It For Your Lover. Lo canta Manel Navarro. Aunque la gala para elegir al artista en Televisión Española tuvo polémica, hasta bochorno, la verdad es que fue inenarrable. Miguel Palazón.
Pues sí, entre acusaciones de tongo de los eurofans y abucheos a este que canta, Manel Navarro, terminó el programa Objetivo Eurovisión 2017. A esta gala llegaron 6 candidatos. La mecánica de la elección era la siguiente. Los 3 miembros del jurado daban sus votos con 5, 6, 7, 8, 10 y 12 puntos. Y por otro lado, el público votaba a su favorito. Lo que elegía el público valía 3 veces más que el voto del jurado. Es decir, 15, 18, 21, 24, 30 y 36 votos a cada, puntos a cada candidato. Bueno, pues después de votar jurado y público, la cosa quedó en empate a 58 puntos entre Mirela y Manel Navarro. En la gala el ambiente estaba más que crispado. El público que acudió al programa tenía muy claro con quién iba.
Con lo que tiene, lo que...
No solo apoyaron a Mirela, sino que abuchearon a Manel Navarro y a los miembros del jurado que le apoyaron, por ejemplo, a Xavi Martínez.
7 para Leclerc.
Bueno, ¿cómo se deshizo ese empate entre Manel Navarro y Mirela? El programa decidió que la decisión correspondía al jurado profesional y ahí ya se lió la gorra.
En caso de empate, tendría que desempatar el jurado de Objetivo Eurovisión.
Y el jurado fue consecuente con lo que ya había decidido. Por 2-1 eligió a Manel Navarro. Entre las quejas de los eurofans presentes, la cosa acabó como el rosario de la aurora, con medio corte de mangas del cantante al personal en
el
escenario.
Medio.
Así quedó un poco disimulado.
Vamos, sí.
Cruce de mensajes. Esta mañana ha habido rueda de prensa del cantante. Ha eludido responder a lo de las acusaciones de Tongo, pero sí ha pedido disculpas por ese corte de mangas.
Bueno, alguien que sabe mucho de tele, que se vio la gala o que sufrió la gala entera, es Borja Terán, crítico televisivo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Expósito? ¿Qué tal?
Oye, inenarrable, macho. Yo reconozco que no lo vi en directo. Yo me vi al día siguiente los vídeos. Madre mía, qué bochorno, ¿no?
Qué bochorno. Yo lo sufrí. Yo tenía que hacer el análisis, lo
claro.
Sufrí. Primero, porque fue un caos de realización, ¿no? Televisión Española es la casa que nos hizo querer tanto la televisión. Ha hecho las mejores galas. Y en cambio, esa noche parecía que todo estaba improvisado. Las cámaras no entraban bien, no se veían bien a los artistas. Y eso yo creo que también fue caldeando muy bien al público, que el público también no se portó muy bien, ¿no? Porque el público estaba demasiado caliente, insultando a todos los artistas, al ganador, Manel, que es un chico muy joven, que solo tiene 20 años, y yo creo que sufrió malestar de la grada, pero con insultos incluidos, ¿no? Y eso, claro, eso terminó en un injustificable corte de mangas que también habéis contado, ¿no? Y todo el colofón fue, claro, el supuesto Tongo, ¿no?
El desempate.
El desempate, claro, porque estábamos acostumbrados a que en ese tipo de galas, el año que acudió Ru Lorenzo a Eurovisión, pasó lo mismo, hubo empate, y entonces se decidió que desempataba el voto del público. Este año se decidió cambiar la norma.
Sí, pero se decidió cambiar la norma, no sé si sobre la marcha, pero nadie estaba avisado.
Se decidió cambiar la norma la semana pasada.
Ya.
Se decidió cambiar la norma la semana pasada, no sabemos muy bien por qué, pero sí que se anunció el viernes en nota de prensa que iba a ser esa la decisión, que si en caso de empate, el jurado era quien desempataba.
Uh-huh. Yo, la escena del final, cuando no aparecía ni la guitarrita del cantante, bueno ya fue, el otro, venga, vamos.
Y además, cruce de declaraciones, ¿sabes? Hablando con el público.
Fue un bochorno. O sea, sí. Oye, ¿esto puede venir bien en la medida en que por lo menos se habla de ello o...?
Yo creo que no. Fíjate, lo que pasa en las galas de Eurovisión de Televisión Española es que realmente los grandes artistas ya no quieren acudir porque tienen miedo a que todo salga mal y no se promocione su música. Al contrario, ¿no? Que vaya en su contra. Y eso es lo que pasa. Al final, Eurovisión ha subido en audiencia en todos los países menos en España. Eurovisión es una gran marca, es una gran inversión, claro, en realidad, de publicitaria para el país. Y en España las últimas galas han sido tan caóticas que está afectando negativamente a la audiencia de nuestro país. El año pasado, Eurovisión, la gala final, perdió audiencia en España.
Es que empieza a ser una fricada, claro. Pero bueno, Miguel.
Hay apaño, Borja, para Eurovisión en España. Es decir, llevamos años y años de desapego. Remontó un poco con Operación Triunfo, pero ¿hay algún apaño?
Yo creo que sí, porque además Eurovisión es el gran espectáculo ya no musical, sino televisivo del mundo. Los americanos copian a Europa en Eurovisión. Ha sabido además muy bien adaptarse a las redes sociales, a la tecnología. En Eurovisión se prueban las nuevas cámaras, las nuevas pantallas, las nuevas escenografías. Entonces yo creo que España se tiene que poner las pilas y Televisión Española tiene que aprovechar Eurovisión para también subir su audiencia y hacer a la audiencia partícipe de este espectáculo, como fue muchos años, ¿no? Y eso hay que recuperarlo.
Pues seguiremos atentos y cuando tengamos dudas te llamaremos. Borja Terán, nuestro crítico.
Gracias,
de la tele. Gracias.
Feliz día de la radio. Un abrazo.
Chao, Borja. Adiós.
Adiós.
Bueno, otra de música, desde luego de otro nivel, ¿eh? Se ha celebrado la gala de los premios Grammy con dos claros triunfadores y varios momentos curiosos. Mónica Villalain.
Los dos ganadores de la gala han sido Adele y David Bowie. Ambos se hicieron...
David Bowie no ha ido a recogerlo, ¿no?
David Bowie, evidentemente,
lo de los Grammy latinos.
A título póstumo, sí. Pues ambos se hicieron con todos los premios a los que eran candidatos. Por partes, la cantante británica ha ganado los galardones a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su disco 25, y también a la mejor grabación, mejor canción y mejor actuación pop en solitario por este tema, Hello. Lo curioso es que Adele no solo ha sido protagonista por ganar premios, también por decir que no se merecía el premio al mejor álbum. De hecho, la cantante ha compartido su Grammy con Beyoncé. Y además, en un homenaje a George Michael, Adele, la británica, se ha equivocado y ha parado en mitad de la actuación para volver a empezar.
I know it's live TV, I'm sorry, I need to start again, I fucked it up, I can't do it again like last year. I'm sorry for swearing and I'm sorry for starting again, can we please start it again? I'm sorry, I can't mess this up again.
Lo siento, pero tengo que volver a empezar, me equivoqué.
Bueno, esto es lo que pasó y por su parte David Bowie también ha hecho pleno en los Grammy, 5 de 5 premios póstumos, mejor actuación rock, mejor álbum de música alternativa, mejor diseño de pack, mejor ingeniería musical y mejor canción de rock por Blackstar. Bueno, volviendo a Beyoncé, la estadounidense también ha sido uno de los grandes centros de atención de la gala de los Grammy. En su caso, por su vestimenta de diosa de la fertilidad con un traje dorado, una corona y el barrigón que luce de su embarazo de gemelos, aunque la han definido algunos como la próxima burbuja Freixenet. Los Grammy de este año han recordado a todos los que nos dejaron en 2016. Además de David Bowie y George Michael, también ha habido homenajes a Prince. Y, por supuesto, hubo otro tipo de recordatorios para Donald Trump.
Estamos orgullosos de ser mexicoamericanos. Esto es para todos los hispanos de este país y para todas las minorías. Estamos con vosotros.
Es el dúo Joy, es Joy del dúo Jesse & Joy, dos mexicanos que han ganado el Grammy al mejor álbum de pop latino. Ha sido los Grammy de esta noche una noche de varias referencias veladas al presidente de Estados Unidos, no faltaron. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright.
A kind of people had a bed for the night and it was okay. Cambiamos de tercio y nos ponemos serios, ¿eh? Esto nos afecta a todos, ¿eh? A ti y a mí. Cada año, 1.300 millones de toneladas de alimentos. 1.300 millones de toneladas. Es incalculable. Bueno, pues se va a la basura. Un tercio de la producción mundial en la Tierra. Bueno, mientras pasa esto, 800 millones de personas siguen sufriendo hambre en el mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos, el hambre representa el mayor riesgo para la salud en el mundo. Y los que más desperdiciamos la comida somos nosotros, los europeos y los norteamericanos. Por eso, Manos Unidas ha lanzado esta campaña.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete.
El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Es la nueva campaña de Manos Unidas. Para saber más, contamos con el padre Eugenio López, misionero Paul y director de la Escuela de Agricultura de Nacucha, en Mozambique. Padre Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué se enseña en una escuela de agricultura en Mozambique?
Pues se enseña a preparar el terreno, antes de esbrozarlo, quitar las raíces, luego hacer la preparación debida para poder sembrar, para poder hacer el regadío, luego quitar las malas hierbas, tratar contra las plagas de las plantas incipientes, acompañar que no se pierda la producción, porque hay muchos momentos donde hay la tentación de dejarlo, ¿no? No ha llovido o hay un problema con una plaga que no se controla. Entonces, ayudar a los jóvenes a saber todo el proceso y a realizarlo varias veces.
Eso iba a decir. La cuestión es, ¿a quién se les enseña?
A los jóvenes, a los alumnos. Tenemos allí 1.100 alumnos y tenemos campos grandes que hay que ir llevando la producción hasta el final, superando todas las dificultades, al final de hacer la recolección del producto y manufacturarlo, procesarlo para que se conserve bien y para que se pueda utilizar en su momento.
¿Se les enseña a venderlo?
Se les enseña a comerlo, que también es importante.
Fundamental.
Y se enseña a hacer, diríamos, cadenas de distribución, a iniciar a pensar cómo se puede hacer llegar a una cadena de distribución y de venta.
Yo recuerdo a mis padres, e imagino que mis abuelos mucho más, cómo era una auténtica obsesión desde no tirar la comida hasta apagar las luces. Eso nos pasa a todos cuando éramos chavales en casa. ¿Qué nos ha pasado como sociedad, a los europeos, para que ahora estemos en otra clave completamente despilfarradora?
Pues la abundancia. Tener muchas cosas y ya hábitos mal acostumbrados. Hoy, paseando por Madrid, yo he visto bastante comida en las basuras. Bolsas con pan, con otros alimentos, hoy mismo.
Ese es el primer capítulo. Digamos que esta campaña se basa en tres ejes. Desperdicio de alimentos, los has visto. Especulación alimentaria y agricultura sostenible. ¿Qué es eso de especulación alimentaria?
Bueno, especulación alimentaria es almacenar los alimentos hasta que suban los precios y a veces destruirlos para que, habiendo menos, sus precios sean más altos. Una lógica comercial que a veces puede llegar a ser inhumana, ¿no?
Absolutamente.
Claro.
La agricultura sostenible. ¿Se puede hacer agricultura sostenible en Mozambique?
Claro, hay que hacerla. Hay que hacerla porque si se utiliza cualquier tipo de abono y cualquier tipo de fertilizantes y elementos químicos para tratarlos, las plagas, es posible que luego se queme el terreno y luego no haya más producción en forma. Entonces, tenemos que volver a utilizar los adubos naturales, los excrementos bien tratados, enterrar las hojas verdes y ir haciendo, diríamos, procesos más naturales, menos químicos.
Voy a dar tres cifras para no marear a nuestros oyentes. En Asia y en África, más de 3 millones de niños menores de 5 años mueren por desnutrición. Se entiende que cada año, o sea, que el año que viene otros tres, el año pasado otros tres, dentro de 2 años otros tres.
Sí.
Uno de cada 4 niños padece retraso en el crecimiento y se necesitarían 3.200 millones de dólares al año para terminar con esta situación. Es impresionante. ¿Esto tiene arreglo?
Pues debe tener arreglo, porque si la humanidad sabe organizarse y dialogar y coordinar energías, tiene que tener arreglo. Quiere decir que dicen que los alimentos que se tiran es más básicamente la misma cantidad que se necesita para eliminar el hambre en el mundo. Luego es una corriente de comunicativa que tiene que establecerse.
Nosotros, en casa, ¿cómo podemos ayudar? Aparte de no tirar ese alimento del que hemos hablado, ¿cómo podemos ayudar a toda esa gente? Porque está claro lo que hacéis vosotros, lo que hacen los misioneros, lo que hacen vuestra congregación, en este caso en Mozambique. Pero cada uno en su casa, ¿qué?
Bueno, educar a los hijos, por lo menos educar a los hijos y autoconcienciarse de que no podemos ser consumidores compulsivos. Eso es lo primero, romper la cadena del consumo. Y en algún momento algo de austeridad y en algún momento algo de solidaridad para compartir lo que es mío y tengo derecho a ello, pero lo puedo compartir. La espiritualidad diría que aquello que nos sobra y que nos es superfluo es de otros, pero bueno, ya no vamos a ser tan exigentes. Pero sí educar en decir, bueno, nosotros tenemos esto, tenemos suerte, pero podemos ser corresponsables, podemos ser solidarios, podemos ser hermanos, vamos a ayudar a estas otras personas. Y hacerlo a través de Manos Unidas, pues es muy bueno, porque es una entidad consolera en España que realmente llega a muchos lugares del mundo, a muchos países, y lo administra muy bien.
El padre Eugenio López, misionero Paul, en Mozambique, nos está presentando esta campaña de Manos Unidas precisamente contra el desperdicio de alimentos. Claro, hablamos tanto, se nos llena la boca, a todos, los periodistas los primeros, de los derechos humanos, de la solidaridad. Jope, el primer derecho es comer, ¿no?
Claro.
Ese se nos olvida. Lo damos por hecho.
Se da por supuesto. Pero la realidad es que hay personas que todos los días tienen que pensar a ver hoy qué voy a hacer o cómo voy a apañarme para comer una cosa.
Solucionando, fíjate si lo que voy a decir, solucionando la comida, como si esto fuera sencillo, solucionando ese vector, el de la subsistencia, ¿se solucionaría en gran medida el problema de la inmigración, del éxodo, de las huidas? Porque mucha gente huyó por miedo, pero otra gente huyó por hambre.
Claro, claro, muchos por hambre, por querer mejorar la vida, ¿no? Entonces, si hay una estructura básica que te permita quedarte en tu tierra, pues la mayoría se quedaría. Pero claro, cuando ves morir familiares y cuando ves que el horizonte de hambruna está ahí, cuando hay un año de sequía, pues quien tiene energías y valentía se pone a caminar.
Yo procuro hacer bastante autocrítica conmigo, pero sobre todo con mis cuestiones en el trabajo. En el último año he estado en Cuba, en Irak, en Mali, en Senegal. Tiempo atrás estuve en Sudán, estuve en Guinea. Yo también lo haría. Y se nos olvida. Claro. Yo también saldría pitando. Claro. Y se nos olvida, ¿verdad? No tenemos conciencia.
Claro, eso es así. Eso es así. La realidad es que es muy duro ver morirse tus vecinos y ver las realidades de falta de salud y de falta de tantas necesidades básicas, pues es muy fácil que alguien diga, voy a caminar, pase lo que pase.
Eugenio, tú eres asturiano.
Soy asturiano.
Allá afuera, ¿sabes? Cuando pedíamos un café o una sidriña, okay. Como dato. Okay. ¿Cómo acabó un asturiano en Mozambique toda su vida?
Bueno, acabó porque fui una vez a acompañar a laicos que estaban en misiones y vi la vida que allí había, vi las necesidades, vi la acogida del pueblo mozambicano, que es muy, muy acogedor, muy alegre, muy esperanzado, y vi que podía contribuir a algo. Y entonces me ofrecí y luego mis superiores dicen, ¿por qué no vas a Nacala, que tenemos allí una necesidad? Y allí estoy feliz.
¿Desde hace cuánto?
Hace 17 años.
Y en estos 17 años, objetivamente, ¿qué ha cambiado?
Ha mejorado. El riesgo de hambruna en la zona no existe, se produce mucha más mandioca.
¿Eso qué es?
Un tubérculo parecido a la patata, diríamos, también se llama yuca en América.
Sí, en América.
Que se come seca o se come verde y es la base de la alimentación de nuestra zona. La mandioca, también el maíz, es otra base de alimentación y los frijoles. Y se produce más. Hay más técnicos, más jóvenes con sabiduría. Cuando nosotros llegábamos, cualquier proyecto que se quería hacer tenía que traer técnicos de África del Sur o de otro país de África o de Europa.
Y recordemos, ahora recordemos dónde está Mozambique. Mozambique está ahí abajo, sí, a la derecha, para entendernos. Ahí abajo a la derecha.
Al lado de África del Sur.
Literal, justo enfrente de Madagascar, poco más o menos.
Exactamente.
¿Qué queda por hacer?
Bueno, continuar a formar personas, continuar a ayudar a que los políticos sean honrados y no se corrompan y que haya dinero para que haya...
Pues es más fácil acabar con el hambre en el mundo que con lo de la corrupción.
Ciertamente. Pero bueno, hay que ayudar a que haya una mínima estructura económica para que la sociedad pueda irse vertebrando.
En cualquier caso, con pinchar en manos unidas y ver la campaña, ya se te ata un nudo en el estómago completamente y te das cuenta de la cantidad de cosas que hacemos mal.
Y la cantidad de cosas que se hacen bien.
Y la cantidad de cosas que hacéis. Hacéis bien.
Entre todos.
Seguro que sí. Padre todos. Eugenio López, misionero Paul, director de la Escuela de Agricultura de Nacuxa, en Mozambique, nos ha traído bajo el brazo esa campaña de Manos Unidas contra el desperdicio de alimentos. Eugenio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Feliz día de la radio.
Igualmente. Chao, chao. Ha habido polémica, te lo acabamos de contar, en la elección del cantante que nos va a representar en Eurovisión. Bueno, pues habláis de ello en las redes, Nekane.
Mira, nos cuenta Lali, por ejemplo, no me gusta que nos representen en Eurovisión con una canción en inglés. Vamos a lo de siempre, es que el castellano ya aburre. Diana, la organización ha dejado mucho que desear. Los que siempre hemos disfrutado de este festival, vamos con el formato... Vemos cómo el formato se va degradando. Deberíamos aprender del respeto que le tienen en países como Suecia. Teresa, otro año que no tenemos oportunidad de ganar y tampoco de hacer una actuación digna. Alfredo, lo vi y me sentí engañado. Daba la sensación de que estaba todo preparado desde hace semanas y que este chaval tenía que ganar sí o sí. Y Pedro, el único optimista de los oyentes, habrá polémica, pero Manel Navarro es quien nos va a representar y hay que apoyar.
A mí, viendo, como he dicho, yo no vi la gala en directo, ¿vosotros sí lo visteis?
No,
¿zapeasteis?
No vi el domingo,
algo,
nada, no estaba
yo
en casa.
Yo estuve enganchándome a los vídeos y, de verdad, a mí el chaval este, había muchos momentos en los que me daba hasta pena, porque creo que él no es el culpable,
claro,
de la movida.
Nada, no.
Pero el espectáculo, el pobre Jaime ahí intentando presentar lo impresentable. Nunca mejor dicho, el público, el chaval, el... Madre mía,
el clima,
qué
el clima.
Bochorno. Sí, sí, lo que más me dolió era decir, esto en televisión española, porque te pasa a otro tipo y dices, bueno, forma parte del show, que si esta tele, que si la otra. Madre mía de mi vida, qué bochornazo.
Pero que aprendamos y que no se vuelva a repetir, por
pero
lo
si
menos.
Pero si ya tuvimos al chiquiricuatre, eso que va por el mal en pelo. Sube, sube. Who gave you eyes like that, said you could keep them. Pues seguimos con premios. Continúa la guerra entre Donald Trump y Meryl Streep. La actriz ha aprovechado una entrega de galardones para cargar, ¿y cómo?, contra el presidente de Estados Unidos.
Ponemos en antecedentes a los oyentes. Durante los Globos de Oro, Meryl Streep criticó las políticas migratorias de Trump. El mandatario le respondió en Twitter que le estaba hablando de él sin conocerle y ya dejó caer que Meryl Streep era una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood. Bueno, pues ahora Meryl Streep ha vuelto a acudir a un acto público y no se ha querido quedar callada. Dice que tenemos que agradecer a este presidente que nos hayamos dado cuenta de lo frágil que es realmente la libertad y que el látigo del Ejecutivo puede, a través de Twitter, golpear e intimidar, castigar, humillar y deslegitimar a la prensa.
querido Genesis. Hoy cumple 67 tacos Peter Gabriel.
Peter Gabriel, que durante los 70 lideró el grupo Genesis, después decidió seguir con su carrera en solitario y le sustituiría ya a Phil Collins. A finales de esa década sacó su primer disco como solista, con bastante éxito, y fundaría su sello de grabación Real World, que es uno de los mejores del mundo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Por cierto, mañana hacemos La Tarde Cope en directo desde Teruel.
¡Qué ilusión me hace ir a Teruel y más un día como mañana!
Sí, por lo de los enamorados.
Eso
ahora
es.
¿Te vas con Jun Uriarte?
¡Hombre!
Ah,
no
sé, cualquiera.
Los dos, ¿eh? Agarraditos de la mano.
¡Pandamonia! ¡Pandamonia! Bueno, mañana en Teruel.
Sí.
El miércoles en Granada.
¿Sí?
Y el viernes ahora lo cuento. Nos vamos.
Ay, ¿lo vas a contar ya por fin?
Sí.
Ay, bien.
Nos vamos, ¿vale? Elena, Rubén, Juan Carlos y Almendra Lerenda. Nos vamos a sobrevolar el Mediterráneo de punta a punta. Nos vamos a buscar barcos negreros. Vamos a entrar con Médicos Sin Fronteras en su barco. Vamos a entrar a centros de menores, de niños que han llegado solos a Italia. Vamos a, otra vez, revivir, reconcienciar y aprender el drama de los refugiados en el Mediterráneo. Pero el vuelo de punta a punta del Mediterráneo que vamos a contar en directo desde allí. ¡Buah! ¡Qué experiencia! Todo, todo aquí el lunes que viene.
La tarde.